Bienestar al minuto. Un espacio de reflexión, información, diversión y análisis. Con entrevistas, música, eventos y más. Un minuto virtual a distancia. Bienestar al minuto.
Hola, ¿qué tal, amigos de Uniminuto Virtual a Distancia? Bienvenidos una vez más a este su espacio radial con Bienestar Universitario titulado Bienestar al Minuto. Me place en este día hermoso saludar a todos los que nos escuchan, a todos los estudiantes administrativos, colaboradores de Uniminuto Virtual a Distancia, a los de Uniminuto a nivel sistema, pero también a todos los oyentes que por uno u otro motivo pues llega nuestra señal hasta ellos aquí en la ciudad de Bogotá o a nivel nacional. Qué rico poder estar con ustedes, poderlos acompañar. Mi nombre es Andrés Cuellar, soy auxiliar administrativo de Bienestar Universitario Uniminuto Virtual a Distancia y me encuentro en este día con mi compañero Manuel Mejía. ¿Qué tal, Manuelito?
¿Qué tal, Andrés? Estamos aquí felices nuevamente de un programa de Bienestar al Minuto, retomando claro actividades. Sí. También de paso diciéndoles que me voy a ausentar durante 2 semanas siguientes.
Qué bueno, no, mentira.
Ya hay como para que sepan. Feliz de estar acá y bueno, igual todos los compañeros de Bienestar pendientes ahí de la oficina. Es por eso que aquí también tenemos 2 compañeros que decidieron acompañarnos el día de hoy.
Invitados especiales del día de hoy, tenemos con nosotros a nuestra coordinadora del área de acompañamiento y permanencia, la profesional Edri Orozco. ¿Qué tal, Edri? ¿Cómo estás?
Hola a todos, muy buenas tardes. Un poquito agripada, pero bien, bien, bien aquí retomando el programa radial.
Claro que sí, bienvenida entonces a este espacio, Edri. Y también con nosotros, Jonathan Pinzón, desde Bienestar Universitario, el internacional Jonathan Pinzón, con ustedes.
Le quedó cortico ese mensaje, Manuel. Cualquiera que no me conozca dirá, no, eso debe ser...
El cipote.
No, eche y ajá, sí.
Eche y ajá, sí. Aquí que tenemos la goteña.
Un saludo a toda la fanaticada de Jonathan, en ese momento de Jonathan Pinzón, a todas las estudiantes o los estudiantes allí presentes. Qué rico que nos estén escuchando en este bonito día. A todos ustedes un saludo muy especial y un abrazo muy especial. Bueno, y sin más desorden, aquí en esta cabina está muy desordenado. Sin más desorden, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Porque ustedes saben que nuestro programa se caracteriza por traer un tema, por proponer un tema en cada nueva emisión. Y el día de hoy traemos un tema muy especial. Aparentemente muy sencillo, pero un tema muy especial. Y es que hoy vamos a hablar precisamente del aprecio o la consideración que uno tiene por sí mismo. ¿Y eso cómo se llama en castizo? La autoestima. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema bien importante desde nuestra, pues desde nuestra área transversal de bienestar, que es desarrollo humano, que es la autoestima.
También, Andresito, recordando que en el programa pasado habíamos hablado de las emociones positivas, claro, y esto cómo nos llevaba a tener una salud física, una salud mental. Bueno, el también saber manejar o identificar cómo yo me estoy estimando, que en últimas es la autoestima, cuál es mi valoración en introspección. Sí, entonces, pues recordando que el tema de este mes un poquito es como esa salud mental, esas condiciones con las que yo cada vez me puedo sentir mejor y en general son cuidados, no solo va a ser salud mental, tendremos ya el otro, la otra parte que será la parte física, la parte
igual
de alimentación.
También, sí, igual también a través de nuestra área de salud le hemos hecho campañas, por ejemplo la campaña del mes pasado del agua, también estuvimos por ahí hablando del trabajo físico o de la importancia del ejercicio. Y hoy vamos a hablar entonces de un tema que nos sirve también para el crecimiento personal y es el autoestima. Y es que la autoestima, según tengo entendido, ¿por qué no iniciar con nuestra profesional Edri Orozco? Edri, ¿qué tan cierto es? ¿La autoestima es un concepto o se podría decir que es un conjunto de cosas o de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos? ¿Qué podemos decir sobre la autoestima?
Sí, Andrés, efectivamente la autoestima tiene 3 componentes básicos. Tiene un componente cognitivo que está relacionado con lo que yo pienso acerca de mí mismo, mis percepciones, qué tanto me conozco, qué tanto sé de lo que soy, de qué quiero, para dónde voy. Tiene otro componente que es el componente emocional, el componente emocional está relacionado con mis sentimientos y tiene un componente comportamental que tiene que ver con las acciones que desarrollo, mis actos, mis decisiones. Y cómo evidencio yo eso en las relaciones que yo tengo conmigo mismo y en las relaciones con los demás. Entonces, en esos aspectos se identifica la autoestima.
Qué bueno. Jonatican, ¿qué podemos decir acerca de este tema de la autoestima desde tu punto de vista o desde el área que trabajas o desarrollas? Cuéntanos un poco.
Bueno, Andrés, pues como bien es conocido por creo que todos nuestros radioescuchas, yo trabajo o estoy enfocado casi el 100% con cultura y deporte. Y obviamente los del área o todas las personas que hacemos parte o tenemos algún desarrollo dentro de estas dos áreas, sabemos que nosotros siempre estamos de cierta medida medidos a la competencia, ¿sí? Claro. Entonces, bien sea yo músico, bailarín, artista plástico o deportista como tal, uno, por más que diga, no, es que yo no voy a ir a competir, pero yo siempre me entreno o ensayo porque quiero ser mejor. Ahí sí, haciéndole publicidad a una marca X de una bebida de chocolate, es competir contra el otro Jonathan, el que está dentro de mí, siempre es por ser mejor, por siempre estar mejor. Y eso está directamente ligado con el autoestima. Entonces, si yo no me quiero, pues obviamente no voy a mejorar, porque ¿para qué? O sea, ¿para qué si, ay, por ejemplo, si Jonathan no tiene novia, dice, ¿para qué si no, a mí nadie me quiere? Entonces, a ella, en esa competencia a la que yo hablo, empezamos perdiendo. Edri lo hablaba desde lo cognitivo y desde el general del ser. Todos estamos medidos por eso. Entonces yo no me voy a limitar, sino que a partir de ese buen autoestima o el nivel de autoestima que tenga, voy a tener esa tendencia a mejorar siempre.
Claro que sí, y es que la autoestima definitivamente siempre va a determinar nuestra manera de estar o de sentirnos con nosotros mismos. Y también, como dice Jonathan en lo que acabo de intervenir, también va a afectar las relaciones que yo tengo con lo que hago y con los que me rodean. Claro que sí, porque un buen concepto de mí mismo o una buena autoestima, en este caso hablando, va a construir buenas relaciones, me va a ayudar a hacer mejor las cosas o a lo que me dedico definitivamente, porque va a ser un ambiente grato conmigo, ¿no? El ambiente es importante, así como es importante el ambiente laboral, así como es importante también el buen ambiente o la tranquilidad en el hogar, es importante que yo dentro de mí mismo me sienta a gusto conmigo, ¿no? ¿Cierto, Edri?
Efectivamente, Andrés, la primera relación que uno tiene con el mundo efectivamente es con uno mismo.
Claro.
Para uno relacionarse con otro, pues primero tiene que ver cómo se relaciona con uno mismo, cómo habla, cómo interactúa con sus emociones, con sus pensamientos, con su forma de ser, y a partir de allí esa relación con otros o con los demás puede verse también de manera positiva o puede verse también de manera negativa en la medida como yo conmigo mismo tenga una interacción sana.
Ahí es donde se habla de los nodos, ¿no, Edri?
Sí,
que se hacen los nodos y los vínculos, bien sea con la familia, con los amigos, en la parte amorosa, afectiva o en la parte laboral.
Siempre la autoestima va a tener impacto en todos los contextos de mi vida, porque está relacionado con cómo yo veo la vida en sí. O sea, la autoestima va a ser parte básicamente de cómo yo veo la vida, cómo yo veo mis relaciones, cómo yo veo mi estancia en el mundo como tal, y eso va a impactar las diferentes áreas.
Lo que ustedes acaban de decir es algo muy importante. Y por eso es que necesitamos de alguna manera, o nuestros oyentes, sería de mucha ayuda para nuestros oyentes, perdón, el poder de decidir o más bien saber o conocer si ellos tienen una buena o una baja autoestima. Tú me decías ahorita, Adri, que no lo decías baja o alta autoestima, sino ¿cómo?
Sí, realmente yo trabajo el concepto de sana o negativa. ¿Sí? Ah, okay. Porque algunas veces las personas malentienden el concepto en decir alta o baja, y a veces creen que una persona con alta autoestima es alguien que se cree superior a todos los demás, mejor que todo el mundo,
sí, como orgullosa,
por sobre el cielo y la tierra. Entonces eso no es una autoestima alta, ¿sí? No.
Ese orgullo puede demostrar una baja autoestima.
Exactamente. O también se malentiende cuando es una autoestima baja, que si alguien no ha logrado ciertas cosas o está, digamos, con algunas situaciones de su vida, pues por conseguir, entonces se entiende que es una autoestima baja. Entonces yo lo relaciono más en el concepto de sano y negativo. Y ahí vamos a ver de pronto qué elementos van a estar más asociados.
Es por eso que hoy traemos 8 puntos de los cuales nos gustaría que ustedes dos, Jonathan, porque es una persona que usualmente tiene contacto con la mayoría de los estudiantes en bienestar, y Edri, que también pues es nuestra coordinadora de acompañamiento y permanencia, son las personas que tienen más contacto con nuestros estudiantes, por un lado por el proceso académico y por el otro lado por la vinculación en las artes y en los deportes, que es una población bastante amplia. Por
eso y el famosísimo Punto Maye, ¿no? Se
y el famosísimo
no me deje atrás Punto Maye, Punto Maye, ¿no? Por favor.
Nacional, pero valga la aclaración, ¿no? Porque el famoso es el del CEDAL. El de,
sí,
el
no, de la entrada de sí.
El más concurrido, el más concurrido.
Es la zona B. Pregunta por Jonathan.
Ahí solo pasa brisa frío.
Bueno, el primer punto para determinar, y ustedes nos dirán si sí o si no, es el saber decir
saber
no.
Decir no.
Cuando yo sé decir no en algún momento sin sentirme culpable, encontrábamos que era un signo de una autoestima positiva, me dice Cedric.
Así es.
¿Sí? Y mientras que si yo digo no puedo decir no, sino a todo le digo sí, por contentar a los que están a mi alrededor, por hacerle siempre saber que yo estoy ahí, es un signo tal vez de que mi autoestima no es, es negativa.
Así, se muestra de forma
negativa.
Estoy aprendiendo.
¿Qué opinan ustedes sobre eso?
Sí, bueno, yo quisiera ir de la mano, a medida que ustedes van hablando de las características de las personas con autoestima sana y autoestima negativa, hablar un poco de los autos, que son como los elementos que indican en cada persona cómo tiene cada una de esas autoestimas, ¿sí? Un auto o una mesa, en cierta forma, para que un auto arranque, ande o funcione, necesita ¿de qué?
De gasolina.
De gasolina. De una llanta, batería, de un motor. Necesita
de
unos
elementos,
de quien lo maneje, necesita unos elementos para poder seguir un camino, llegar a una meta, lograr cosas, ¿cierto? Exactamente.
Yo no me monto un carro que no tenga radio.
Entonces, es lo que guía esa idea de la autoestima como tal en la persona. Entonces, hay diferentes autos. Hay un auto que es el autoconocimiento. En la medida en que yo sé quién soy, y no en el quién soy en el sentido existencial de ay, una persona humana, alguien normal, no, sino que me gusta una cosa como esa, que lo ven como un poema, como una canción, así como lo dice Andrés, pero no en un sentido real y cotidiano. Sí, si me preguntan qué me gusta, yo digo inmediatamente que me gusta. Sí, me gusta bailar, me gusta lo que decía Jonathan ahorita, el aspecto cultural, el aspecto deportivo, qué me identifica. Sí, los domingos qué hago, o sea, es mi cotidianidad. En ese sentido, por ejemplo, con el autoconocimiento, yo puedo saber si digo que no o sí a algo.
Edri, una pregunta para ti en este, ahorita que hablas de eso del tema de los autos.
Porque yo también quiero intervenir.
Puede ser también parte de saber decir no, no solamente conocer o saber qué me gusta, sino puede ser también saber de qué soy capaz.
Así es, exactamente. Eso es parte del autoconocimiento.
Claro, saber ¿hasta de dónde? Qué soy capaz, porque si yo no sé decir que no y a todo le digo que sí, pues definitivamente me voy a encontrar en algún momento con situaciones o con, no sé, obstáculos o retos que definitivamente van a exceder en gran manera las capacidades que yo tengo o a lo que, para lo que yo me he preparado o en lo que yo me desempeño. Definitivamente hace parte también saber, de la autoestima hace parte saber también de qué y de qué soy capaz, y definitivamente decir no, es que yo de eso sí sé. Uh-huh. Como si a mí me pidieran de pronto, no sé, lo pongo en un ejemplo muy, muy sencillo, a mí me pidieran por ejemplo que hablara de fútbol o que jugara fútbol, yo definitivamente diría no tengo ni idea de lo que me piden, porque definitivamente no sé absolutamente nada de eso,
¿cierto? Así es, exactamente, en la medida que yo sepa a qué me le mido, a qué no, pues indica si he tenido un ejercicio personal de conocerme un poco más.
¿Qué dice John?
Bueno, ustedes hablaban de decir no por no herir a la otra persona, pero yo pensaba, digamos, bueno, para los que no saben, yo trabajo como
yo no sé decir
docente.
No. Usted es el internacional, Jonathan.
Eso. Y muchas veces me pongo a analizar, digamos, que muchas experiencias que he tenido mientras dicto clase, mientras soy compañero de danza en algún grupo, y el no decir que no muchas veces, o más bien, el no decir que no puede ser por motivar o reforzar ese, a que ese autoestima que tiene la persona sea positivo. Me perdona, Adri, ¿cómo? ¿Cuál es el
positivo? Positivo,
pues negativo. Positivo. Positivo. Si sí, es que no, como Manuel, no queremos embarrarla y vamos a aprendernos hoy.
Vamos a aprender bien.
Sí. Entonces, también puede ser por elevar, por ayudar a reforzar o afianzar ese autoestima. No porque no podamos decir que no, sino que estamos pensando en la formación del otro. Porque uh-huh. No solamente la formación es, ay, es que si no está en universidad, no está en colegio, no está en un instituto, entonces no está aprendiendo nada. Uh-huh. Sino que también desde ahí.
Somos seres académicos constantemente. Sí, aprendizaje así. Y en crecimiento. Sí. Eso es muy importante, ¿no? A veces uno creería que no, pero continuamos entonces con nuestro segundo punto, pues, de cómo saber si tengo o no tengo baja o alta autoestima.
Justamente recordando un poquito lo que decía Adrián, necesito que pena lo interrumpo, y es querer caerle bien a todo el mundo, el no saber elegir qué es claro. Lo que tengo que hacer, sino hacerlo todo porque quiero caerle bien. Entonces, como Jonathan es el del punto Maye, voy al punto Maye a hacerle los papelitos, a alistarle el puesto, a bueno, yo no sé.
A llevarle once.
A llevarle once, el café, exacto, esas cosas.
Y hacer todo lo que él diga.
A semillerito.
Eso. Y como, no sé, Manuel es el de pastoral, entonces después de que le lleve todo eso a Jonathan, voy a pastoral y voy a misa y ayudo con los listados. Y no me pongo límites yo mismo, en cambio. La persona con una autoestima positiva dice, me pregunto, ¿qué quiero ser? ¿Qué es lo que yo quiero hacer realmente? ¿Qué es lo que yo busco en mí para construirme, planificarme y además todos los días
teniendo,
pues, construir lo claro, que yo quiero ser?
Teniendo claro que esa pregunta de qué quiero ser o qué quiero o qué espero de mí, aunque en algunos puntos no le guste o no esté de acuerdo con lo que los demás piensen de pronto, pues es ahí donde se mide ese tema de caerle bien o no a todo el mundo, con el riesgo de no caer tampoco en un, ¿cómo así decirlo? Como en me importa cinco lo que los demás digan, yo hago lo que se me da la gana. Tampoco, o sea, no es no intentarle caer bien a todo el mundo, pero es tampoco como volverse odioso.
Un equilibrio en ese tema de la relación.
Odioso de que no me importa nada y yo hago lo que se me da la gana y salgo y camino por la calle porque nadie no me importa, ¿no? Entonces ese no es el hecho tampoco.
Creo que un resumen de esas dos opiniones, las de Manuel y la de Andrés y yo, es hablar también de lo que decía Edri, de los autos. Entonces, no porque yo sepa que tenga que hacer una actividad, por ejemplo, apoyando a acompañamiento y permanencia en el punto Maye y pastoral, entonces me debo exceder. Pero tampoco es irme al otro extremo y, como decimos en la jerga popular, es recostarme. Entonces tampoco hago nada, sino que hablando de los autos, nos vamos a la autodisciplina. Entonces yo soy consciente, decía Andrés, hasta dónde soy capaz de llegar y también ponerme límites, no ser de excederme, pero tampoco de estar sin hacer nada, sino que tengo que ponerme un límite, una cosa promedio para cumplir tanto allá como acá. Y cuando digo acá me refiero a mí mismo, uh-huh. A la persona, a quien soy yo. Sin ser trascendental, como decía Edri hace 10 minutos.
Sí, y otro aspecto, reforzando lo que dice Jonathan y lo que habla ahorita Andrés, ese es otro auto, el autoconcepto, lo que yo me creo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo me creo como persona? En la cotidianidad, por ejemplo, hay personas que se creen que son atractivas y de pronto no lo son tanto, ¿sí? De pronto otras personas dicen, ay, sí, él es bonito o ella es bonita, pero no es para tanto. Pero como esa persona se lo cree, ¿sí? Se arregla bonito, se viste bonito, encanta,
eso,
hace
eso
cosas
es bueno
y crea.
En algunas cosas. ¿No?
Claro.
No todo, Cedric.
Y crea en el otro ese aspecto.
Que hay algunos que no se peinan porque después. No,
¿cómo se las quitan?
Sí, ¿cómo se las quitan de encima?
Ay, sí, por eso, ese es el mecanismo.
Saben que son tan guapos que prefieren no peinarse para alejar a la gente.
Esa es la forma.
¿Algún auxiliar de cultura y deporte de pronto?
Esa es la forma de llamar la atención para que lo miren y le digan algo.
Sí, más o menos.
¿En presencial? Hay otro punto bien importante dentro de estos ítems y es el hecho de no envidiar lo que hacen los demás o lo que son los demás. Esto es fundamental. Aunque sí. No lo creamos, esto hace parte de nuestra autoestima, porque en el momento en que uno quiere ser como otra persona, tener lo de otra persona, lograr lo que otra persona logra, donde uno se está todo el tiempo, ¿cómo se dice eso? Uno se está como midiendo,
mirando al otro.
Y no solamente mirándose ni comparándose, sino deseando ser como... entonces es ahí donde podemos decir que hay un...
¿cómo así decirlo? Un desequilibrio entre lo que yo soy.
Sí, pero ahí tenemos que recordar, Andresillo, qué pena que lo cortes, que también tenemos que tener en cuenta que los padres y madres de familia tendemos a caer en ese error. Es que su hermano,
su primo,
y usted no. Y ahí demás.
Por eso, porque
no tenga en cuenta eso, puede escuchar nuestro programa de hace, creo que es mes y medio, donde hablamos de padres.
Pautas de crianza.
Muy bien, Manuelillo. Muchas gracias. Para que se actualicen.
No, y por eso lo que dice Jonathan, por eso es muy difícil trabajar en el tema de la autoestima. Por eso cuando algunas personas tienen autoestima negativa, es muy difícil cambiar ese esquema, es muy difícil, se requieren procesos de largos de intervención, de apoyo desde el punto de vista psicológico.
Si yo fuera como fulano.
Sí, por ejemplo, dicen. No, y dicen que, por ejemplo, dicen que nosotros venimos cuando nacemos con el casco en blanco, es decir, la parte cognitiva en blanco, y que a medida que vamos creciendo, nuestros padres, la relación con el contexto, va indicando ciertas cosas de uno que uno se termina creyendo, se termina grabando, y así empieza a actuar.
Eso también es una alerta para los papás, que muchos de nuestros estudiantes y administrativos son papás, es no le comience a trabajar al chico cosas negativas. Porque el niño no va a aprender algo que usted no le enseñe. Claro. Así es sencillo.
Definitivamente.
Entonces, incluso a veces se comparan con la vida misma de ellos. Es que yo cuando tenía esa edad yo hacía no sé qué cosas. Y mire usted, no hace nada.
Y sabes también, Manuel, un tip para los papás. Por ejemplo, cuando regañan al niño o lo reprenden, siempre hablarle de la persona. Es que tú eres un bruto, es que tú no sirves, también, es que tú no. No es decirle tú eres, sino tú te comportaste de tal manera. Ese comportamiento grosero hay que cambiarlo. O esa forma que estás actuando ahorita no es. O sea, hablarle más del comportamiento.
Tú no eres así.
Exacto, hablarle más del comportamiento que tuvo en ese momento que de él como persona.
Exactamente. Y de eso viene de la mano también nuestro cuarto ítem para pasar a un rato, a un momento de música, que quiere uno aparentar ser más joven o ser lo que no es. Eso es fundamental.
Es esconder un poquito las realidades, ¿no? Tener vergüenza de mí mismo, y dentro de eso lo más normal, o sea, lo que más expone a los demás es la edad. No quiero parecer viejo, no quiero parecer tan joven. Sí, porque no es solo la persona que va creciendo. Sí, exacto, no es solo la persona que va creciendo y quiere esconder la edad, sino también del niño que va creciendo y quiere aparentar más por creerse maduro, por entrar a otro círculo social, porque él siente que debe ir hacia allá.
Sí, yo pienso que está más en ese sentido. O sea, digamos, no es en si verse joven, sentirse joven, sino es más como el término de madurez. En el sentido de que yo cada edad me va trayendo a mí como persona ciertas experiencias, ciertas condiciones, y en esa medida yo debo asimilar también en qué momento cronológico de mi vida voy. Si una persona a los 40 años actúa, se comporta, no es responsable, no tiene acciones, pues de acuerdo a su edad uno dice qué pasa allí, ¿sí? O un niño o un joven que en cierta forma quiere ser mucho más allá de lo que realmente está, pues también llama la atención. Pero si decimos que una persona quiere aparentar ser más joven o que de pronto no diga su edad o tal cosa, está relacionado con otro de los autos, que es el autocuidado. O sea, mucha gente, por ejemplo, sí, aunque tenga cierta edad, dice, no, yo quiero verme más joven y por eso hago deporte, por eso voy al médico, por eso me alimento bien, por eso me cuido,
claro,
por eso uso productos que me mantengan pues sanamente, y eso también es positivo, ¿no?
Sí, Edri, adicional a esto, pues eso, como lo decías desde el principio, eso tiene que ver con la seguridad que yo tenga, ¿no? Con, lo decía Andrés, con quién soy yo. Si yo sé, debo también tener claridad en que cada etapa de la vida tiene su momento. Entonces,
claro que sí.
Si yo estoy en el colegio, tengo que disfrutarme la etapa del colegio. Si yo estoy en la universidad, tengo que disfrutarme esa etapa en la universidad, y así con cada una de las etapas que yo tenga o con los momentos que yo viva.
Por ejemplo, yo tenía compañeros en el bachillerato que nunca hacían nada. O sea, como ellos se veían siempre cuando se graduaran en el bachillerato. Ustedes nunca tuvieron novio, nunca fueron a ningún grupo deportivo, nunca. O sea, si era todo el colegio, la parte académica, la parte. Y ahora, cuando están grandes, dicen, bueno, ¿y yo qué hice con mi secundaria? ¿Sí?
Claro que
entonces
sí.
Es vivir la etapa, o sea, es vivir todo lo que la vida me ofrece en el contexto en el que
vive
estoy.
Vive tu vida, que yo vivo la mía, dijo Rastacuán.
Bueno.
¿Quién iba a pensar que extrañaríamos tanto nuestra infancia si nuestro único deseo era crecer? Dicen por ahí. Vamos con música. En este momento quiero traerles a un grupo musical uruguayo, un cuarteto, el Cuarteto de Nos, un grupo de rock alternativo con algo de fusión rap, elementos electrónicos y algo también de comedia ahí en sus canciones. Y esta canción está buena canción para que ustedes la escuchen y la disfruten. Ya no sé qué hacer conmigo.
Ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí.
Ya no sé qué hacer conmigo, el Cuarteto de Nos, un grupo conformado por allá en los 80, uruguayo. De rock alternativo, algo de fusión rap, algo de sonidos electrónicos, como les decía antes, y un poco de comedia en sus canciones. Ya no sé qué hacer conmigo, qué buena canción. Bueno, ¿qué opinan del tema del tema de la canción del día de hoy?
Yo creo que es una canción adaptada para la, no sé, adolescencia, preadolescencia, porque nos describe, ¿no? O sea, hace una descripción pequeña de para dónde voy.
Ese momento en el que uno cree que ha hecho de todo y que ya no sabe para dónde agarrar.
Exactamente. ¿Será que estudio lo que mis papás quieren o lo que yo quiero hacer?
De hecho, eso habíamos hablado en algún momento en la elección de carrera, ¿recuerda?
Sí.
El mes pasado, era un poquito sobre esa decisión de para dónde tengo que coger. Y eso también demuestra el nivel de autoestima, si positivo o negativo. ¿Aprendí, Edri?
Sí.
Aplauso. Carita feliz para Manuel, por favor.
Una canción muy propicia para nuestro siguiente ítem. Ya vamos en el quinto ítem y es tomar decisiones por mí mismo, de manera autónoma y sol. Yo creo que no hay mucho que decir acerca de este ítem porque pues definitivamente está muy claro, ¿no?
Sobre todo, Andresito, que este ítem va dirigido al asumir responsabilidades, el no tener miedo de asumir la responsabilidad de algo. Toda decisión va a conllevar una responsabilidad y la autoestima negativa se ve enmarcada en no querer asumir responsabilidades, bien sea porque no me crea capaz, bien sea porque no creo que es el momento, entre comillas, y muchas veces le estamos es huyendo a las situaciones, o bien sea porque los demás me dicen, por ahí no debe ser, y yo le creo el cuento a los
Igual, Manuel, no solamente es no tener miedo, porque yo creería que uno sí tiene miedo cuando toma una decisión. Voy a poner un caso por allá de otro país, ¿no? Pero estoy parado frente al balón, frente al arco, cobrando un penalti. Entonces es tomar la decisión de patear a la derecha, a la izquierda, darle un taponazo, darle pasito acomodado.
Un saludo, por cierto, a nuestro delantero jugador de campo, Samuel, de Uniminuto Soacha.
Sergio Ramos.
Sergio Ramos. Pareció. No hablaba por él, sino un caso por dar un ejemplo. Pero el solamente hecho de tomar esa decisión ya me asume que tengo que tener responsabilidad frente a lo que pase. Haga el gol o no haga el gol, pero igual yo voy a tener miedo. Pero tomo la decisión, entonces también es, porque Manuel decía, es no tener miedo.
Un carácter, yo, exactamente. Es una actitud de determinación.
Es
tener la valentía definitivamente de asumir la responsabilidad de mis decisiones, porque las decisiones son importantes y claro, en algún momento es difícil tomarlas, pero es que las decisiones son difíciles de tomar y todo este tema viene, es porque hay consecuencias. Si no hubiesen consecuencias de lo que decidiéramos, pues definitivamente sería otro cuento, ¿no?
A mí me parece muy curioso el ser humano en general, porque es que la vida misma, en cada momento, en cada instante, es una toma constante de decisiones. Es decir, claro, me levanto, no me levanto, desayuno, no desayuno, me pongo esta prenda, me pongo esta otra. Son decisiones triviales, pero todos los días nos estamos entrenando en tomar decisiones, y cuando hay que tomar decisiones, que las consecuencias tal vez no son de mi agrado o me considero incapaz, es ahí donde...
Yo creería que ahí podemos citar a Andrés con el siguiente punto para poder opinar, Manuel y yo.
Soporto lo que sea, definitivamente.
Eso también tiene que
ver. Eso hace parte con tomar decisiones.
¿Sí? Claro, porque vienen de la mano. Si yo tomé una decisión y dije, güey, puchica.
Asumo las consecuencias.
Me voy de fiesta esta noche, mi papá no me dio permiso, mi mamá no me dio permiso, y pues ya sé que me van a dar rejo, pues qué más.
No, y también qué decimos con esas decisiones que tomamos, ¿cierto? O sea, muchas veces, por ejemplo, cuando yo he tomado una decisión y esa decisión ha sido errada o ha traído consecuencias complicadas, entonces, en ese momento, ¿qué me digo? Entonces, yo no pude, claro, tuve que ser yo, porque yo, ¿cómo se me ocurrió? Regarme, ¿no? Sí, exacto, como darme látigo y látigo y látigo, y no poder decir, bueno, pues, ¿pero por qué tomé esta decisión? ¿Cómo la redirecciono? ¿Cómo cambio lo que sucedió? ¿Cómo mejoro esta situación? Entonces, es también cómo esas decisiones las voy tomando en un sentido de mejora, de aprendizaje de vida como tal, y que me permita, pues, saber que yo me puedo equivocar en cierta forma.
Finalizamos entonces este ranking con las dos últimas, y son bien importantes, y es hacer, para mí, hacer algo al 99% es hacerlo mal. Por ejemplo, es fracasar.
Porque el punto es, si hago algo al 90%, o sea, que si... Es más la tolerancia a la frustración, es decir, llego al 99%, no es la intención de que usted no lo haya dado todo, lo dio todo, pero tal vez no fue lo suficiente para alcanzar una meta. Entonces, es la importancia de saber y de ser conscientes de que cada día podemos ser mejores.
Voy a pedirle ahí el favor o la opinión a Andrés, pero eso sí, necesariamente se tiene que medir desde diferentes puntos para cada persona. ¿Por qué?
Eso es porque completamente subjetivo.
Andresillo, que es todo un licenciado en educación artística, sabe que en la parte cultural, en la parte artística, tiene que ver mucho el proceso. Yo siempre hablo de procesos, y es porque yo no le puedo exigir lo mismo, no va a ser lo mismo un 99% para Manuel que para Andrés, que para Eri o para Jonathan tocando la guitarra, porque es que cada uno inicia hoy en un nivel diferente. Entonces, si el 99% de Jonathan fue un 1% de Andrés, pues entonces obviamente para Andrés fue perdidas esas 2-3 claro horas que... de trabajo. Mientras claro que para Jonathan, haber llegado al 5% de Jonathan, eso ya es bueno, una ganancia.
Claro, entonces, que sí.
No, y además que es que hay circunstancias de la vida que lo colocan a uno en situaciones que de pronto no son las óptimas, y que aún haciendo uno todo, cumpliendo todo, haciendo lo que habría que corresponder, pues no se dan. Entonces yo, ¿por qué me tengo que, en ese sentido,
sentir frustrado
exactamente? Sino, tal vez por algo esa situación se dio de esa manera en mi vida. Entonces es mirar también eso.
Pasa mucho, Edri, y de paso haciendo cuña a los talleres Vidar de afectividad, que que usualmente cuando terminamos una relación sentimos que fracasamos.
Así es.
Ay, es que yo lo di todo y él era todo para mí y ya no es nada, me voy a morir.
Y efectivamente las personas con autoestima negativa cuando tienen situaciones como esa, efectivamente las personas cuando tienen, así como Andrés que está que se lanza de aquí arriba, bueno, entonces toman decisiones así de drásticas con su vida, o sea, dicen si no es esa persona,
no,
o
es
sea,
nadie.
Toman dos cosas, ¿no? O si no, o si no eres para mí, no eres para nadie, se matricen el resto de su vida, hacerle la vida imposible al otro, o se hacen tanto daño a sí mismo que toman la decisión inclusive hasta de suicidarse.
Claro, claro. Entonces, y eso es falta la tolerancia de la frustración.
La frustración,
eso es un índice para que tú midas si realmente tienes una autoestima positiva o negativa. No te estamos diciendo que seas mediocre, no te estamos diciendo que no des el 100%, sino que tienes que recordar que no siempre tu 100% es el tope de lo que estamos viviendo.
Por eso que hablábamos ahorita de que uno tiene que aprender a decir que no, a veces la misma vida nos dice que no a ciertas cosas. Y es cómo afrontamos y cómo afrontamos eso.
Y esto nos lleva al último punto. Si uno es pesimista o si uno mira la vida con positivismo, llamémoslo así.
Tengo que citar una frase de un humorista colombiano que dice: nos va a ir mal.
Y el último, definitivamente, más que un ítem, es un mensaje para todos ustedes. Es una frase muy, muy repetida, pero muy válida. Siempre en todo lo que hagas, siempre hay un lado positivo. Todo tiene un lado positivo y definitivamente para ser exitosos en la vida, para llevar unas buenas relaciones, para tener éxito en lo que hacemos, para vivir en paz, para vivir felices, para tener armonía, en fin, como lo quieras llamar, hay que deshacerse del pesimismo. Así que pilas, todo tiene un lado positivo. Agradecemos a todos nuestros compañeros que nos escuchan el día de hoy. Agradecemos a nuestra mesa de trabajo por haber participado de nuestro tema del día de hoy. Les recordamos también a todos ustedes que hace unos pocos días, Pastoral Universitaria UED abrió las inscripciones para catequesis de confirmación y catequesis de primera comunión. ¿Qué tienes que hacer? Revisa tu correo estudiantil. Revísalo, que ahí te llegó el correo en donde dice que están abiertas las inscripciones. Ahí vas a encontrar el link del formulario para que te inscribas o inscribas a tu familia. Recuerda que la catequesis de confirmación es virtual y la catequesis de primera comunión es presencial. Aplica para hijos, para sobrinos, para primos, vecinos, hermanos, amigos, tíos, novios, bueno, en fin, todo lo
que... Recordarles, Andresito, que no es solo para los de la... los que solo vienen a calle 80. No solo los que vienen calle 80, calle 90 o Cedal, también los del Buen Consejo. Si sus hijos quieren hacer la primera comunión y ustedes no tienen la oportunidad de traerlos, pueden enviarlo con un familiar. Ya en Pastoral les diremos cómo es las cuestiones pues de seguridad, Andresito. Y recordarles también que pues la semana pasada tuvimos una jornada en frente de los torniquetes, aceptando todas las inscripciones de...
¿Tenemos inscripciones este sábado?
Tuvimos el sábado pasado.
No, pero el sábado pasado, pero este también.
Este sábado no estoy seguro, la verdad.
Bueno, listo. Pilas ahí con eso, pendientes de su correo. Y Cultura al Aire, el área de cultura también nos va a nos regala pues la noche de los mejores, que la tuvimos la semana pasada. Cuéntanos un poco acerca de esto, Jonathan.
Claro que sí, Andrés. Bueno, la semana pasada hicimos una celebración con toda la gente de cultura y deporte. Que fueron homenajeados, más bien que obtuvieron algún reconocimiento en las redes universitarias. Entonces, en la parte de cultura tuvimos el grupo de OUN, que se ganó un destacado y merecido tercer puesto en OUN es una nota, OUN Cultura, perdón, Danza, Escena Viva se llama, OUN Escena Viva, y el grupo del profe Ricardo con 5 de sus estudiantes de su grupo representativo, igual que se premió a los estudiantes, un estudiante por cada grupo que cumplían con los valores institucionales, porque recordemos que no solamente es el que gana premios y el mejor en cada competencia, en cada rama o disciplina, sino quien vive la cultura un minuto, porque recordemos que eso hace parte también de nuestra formación. No es solamente lo que hablábamos, no es ser el mejor en cada disciplina, sino el proceso que yo llevo, repito.
Claro que sí. Así que vincúlate con nosotros. El área de cultura te invita a que te vincules también. Deporte y todo bienestar universitario, para que puedas hacer parte, puedas ser parte no solamente de estos grupos, sino, ¿por qué no?, también de la noche de los mejores. También venimos adelantando algo en bienestar muy bacano, muy representativo, ya que se ha consolidado pues en bienestar como un evento importante, y es el Festival de la Canción, ¿no, Jonathan?
Claro que sí, Andrés. Ya estamos en, digamos, en la fase final. Ya hemos, ya ha quedado seleccionado el número total de participantes, los finalistas, que son 16, para este Festival de la Canción.
Este fin
ya,
de semana se graban los últimos finalistas,
¿cierto? Sí, señora, sí, señor, perdón, Manuel. Tuvimos dos fines de semana, dos sábados, en los que grabamos, o se hizo la grabación de la mitad, un poco más de la mitad de los participantes de esta gala final. Luego eso irá a edición, nos quedan 6 participantes para grabar este sábado.
¿Tenemos la fecha ya del Festival de la Canción?
Claro que sí, Andrés, y yo para allá iba. Estos estudiantes deben, para que todos estén pendientes, Festival de la Canción VD 2017, le den su voto con su nombre, deben loguearse con su nombre y su ID.
¿En dónde? En YouTube, ¿no?
En YouTube, sí, señor, nosotros los vamos
YouTube,
a publicar por
Festival
la fanpage
de la Canción 2017,
y por el
buscan,
portal.
Ahí van a encontrar, entonces, entran a YouTube, buscan ahí Festival de la Canción VD 2017, ahí van a encontrar a los diferentes estudiantes que están participando. ¿Y cómo le dan su voto ustedes? Simplemente ponen en el comentario su nombre, su ID de estudiantes,
su ID, sí,
o de colaboradores también, sirve. Y el estudiante, pues el participante que acumule más comentarios, pues obviamente...
No, esto se hace, le va a dar una puntuación.
No. Esto hace parte, espérame, no termina. Esto hace parte de una puntuación que se junta con una noche de gala, con un proceso que llevan ellos ya. Y esa noche de gala, el Festival de la Canción, ustedes, que es abierto, al que ustedes pueden tener acceso para ir a mirar a su finalista, ir a hacer barra, pues ir a, allá a pasar un sábado en la noche después de clase bien agradable, va a ser
El 16 de septiembre, Andrés, en el Teatro Minuto de
Teatro
Dios.
Teatro Minuto de Dios.
Teatro Minuto de Dios, cordialmente invitados después de las 6 de la tarde que se da inicio. Y recordemos que es el tercer festival y esto da, pues, nos vincula de una vez al Festival de la Canción de Uniminuto, que se hace a nivel nacional.
¡Qué bueno, qué bueno! Así que, ¿por qué no? Anímate a ir este 16 de septiembre para que estés allí a las 6 de la tarde en el Teatro Minuto de Dios. ¿Listo? Gracias a todos ustedes por escucharnos, ¡qué rico! Gracias por su paciencia. Ya vamos en un programa un poquito más largo de lo normal, pero queremos agradecerles. Un abrazo a todos los que nos escucharon hasta este momento, y como dijo por ahí un amigo que ya está en el cielo, ¡gracias!
Totales.
Totales. Bienestar al minuto.
Bienestar al minuto. Un espacio de reflexión, información, diversión y análisis. Con entrevistas, música, eventos y más. Un minuto virtual y a distancia. Bienestar al minuto.